Radio San Joaquín presenta Knockout, la obra de los libros. Programa literario conducido por el escritor Jorge Calvo. Análisis, entrevistas y noticias del ámbito cultural. Knockout, la obra de los libros.
Muy buenas tardes, estimados auditores. Bienvenidos a la hora en que hablamos de literatura, aquí en el 107.9 de Radio San Joaquín FM. Bueno, por estos días ha continuado, como comentábamos el viernes pasado, los bombardeos sobre la Franja de Gaza. Entre medio han caído algunos aviones también, como 3 aviones van en pocos días. Y mientras ocurren estas cosas, nosotros estamos preocupados de celebrar el natalicio de un gran escritor que se llama Julio Cortázar, que por estos días, en el mes de agosto, cumple 100 años. Y no hay que extrañarse si regresamos sobre él varias veces, porque es un escritor que ha estado muy cerca nuestro, a quien le tenemos mucho cariño, y vamos a celebrar su aniversario. Pero también se aproxima otra fecha importante que quiero anticipar, que son los 100 años del antipoeta Parra, que es los primeros días de septiembre. Así que también es otro nombre y otra fecha que vamos a estar conmemorando. Yo hoy día, para iniciar el programa, quiero, rindiéndole un homenaje a Cortázar, que escribió esa novela fantástica que se llama Rayuela, y que si alguien no la ha leído todavía, yo le sugiero que parta corriendo a comprarla y la lea esta noche. Es un capítulo que es el capítulo 72. El capítulo 72 sería como el capítulo que da realmente inicio a la novela, porque Rayuela es como una especie de novela rompecabezas que se puede iniciar su lectura por distintas puertas. Esta es una puerta de entrada, Rayuela. Y dice así: sí, pero ¿quién nos curará del fuego sordo? Del fuego sin color que corre al anochecer por la Rue de la Huchette, saliendo de los portales carcomidos, de los parvos zaguanes, del fuego sin imagen que lame las piedras y acecha en los vanos de las puertas. ¿Cómo haremos para lavarnos de su quemadura dulce que persigue, que se aposenta, para durar aliada al tiempo y al recuerdo, a las sustancias pegajosas que nos retienen de este lado y que nos arderá dulcemente hasta calcinarnos? Entonces, es mejor pactar como los gatos y los musgos, trabar amistad inmediata con las porteras de roncas voces, con las criaturas pálidas y sufrientes que acechan en las ventanas jugando con una rama seca, ardiendo así, sin tregua, soportando la quemadura central que avanza como la madurez paulatina en el fruto, ser el pulso de una hoguera en esa maraña de piedra interminable, caminar por las noches de nuestra vida con la obediencia de la sangre en su circuito ciego. ¿Cuántas veces me pregunto si esto no es más que escritura, en un tiempo en que corremos al engaño entre ecuaciones infalibles y máquinas de conformismo? Pero preguntarse si sabremos encontrar el otro lado de la costumbre, o si más vale dejarse llevar por su alegre cibernética, ¿no será otra vez literatura? Rebelión, conformismo, angustia, alimentos terrestres, todas las dicotomías, el yin y el yang, la contemplación o la Tactic Kate, avena arrollada o perdices faisandés, Lascaux o Mathieu, qué hamaca de palabras, qué dialéctica de bolsillo, con tormentas en pijama y cataclismos de living room. El solo hecho de interrogarse sobre la posible elección vicia y enturbia lo elegible. Que sí, que no, que en esta está, pareciera que una elección no puede ser dialéctica, que su planteo la empobrece, es decir, la falsea, es decir, la transforma en otra cosa. Entre el yin y el yang, ¿cuántos eones? Del sí al no, ¿cuántos quizá? Todo es escritura, es decir, fábula. Pero ¿De qué nos sirve la verdad que tranquiliza al propietario honesto? Nuestra verdad posible tiene que ser invención, es decir, escritura, literatura, pintura, escultura, agricultura, piscicultura, todas las turas de este mundo. Los valores, tura. La santidad, una tura. La sociedad, una tura. El amor, pura tura. La belleza, tura de turas. En uno de sus libros, Morelli habla del napolitano que se pasó años sentado a la puerta de su casa mirando un tornillo en el suelo. Por la noche lo juntaba y lo ponía debajo del colchón. El tornillo fue primero risa, tomada de pelo, irritación comunal, junta de vecinos, signo de violación de los deberes cívicos. Finalmente, encogimiento de hombros. La paz. El tornillo fue la paz. Nadie podía pasar por la calle sin mirar de reojo el tornillo y sentir que era la paz. El tipo murió de un síncope y el tornillo desapareció apenas acudieron los vecinos. Uno de ellos lo guarda. Quizá lo saque en secreto y lo mira. Vuelve a guardarlo y se va a la fábrica sintiendo algo que no comprende. Una oscura reprobación. Solo se calma cuando saca el tornillo y lo mira. Se queda mirándolo hasta que oye pasos y tiene que guardarlo presuroso. Hasta ahí vamos a dejar a nuestro querido amigo Cortázar con su introducción a esa fantástica novela que se llama Rayuela. Y les quiero comentar que nuestro invitado de hoy día es muy especial, es una verdadera sorpresa. Yo voy a presentar a nuestro invitado de hoy, de quien no les puedo decir todavía quién es, inmediatamente después de esta primera pausa musical.
San Joaquín FM.
En mi patria una violeta cantando se vino, cantando se fue. Nació junto de una parra, cantando se vino, cantando se fue. Nació junto de una parra. Y para ser la más hermosa, cantando se vino, cantando se fue. Dios le dio voz y guitarra, cantando se vino, cantando se fue. En mi patria una violeta, canto a los corazones de los chilenos, cantando se vino, cantando se fue. Cantándole al mundo entero, cantando se vino, cantando se fue. Corazón de los chilenos, de los chilenos sí, que están llorando, cantando se vino, cantando se fue, porque ya no está cantando. Alma, voz y guitarra, violeta parra. Corazón de los chilenos, de los chilenos sí, que están llorando, porque ya no está cantando. Alma, voz y guitarra, violeta parra.
...107.9... Radio San Joaquín.
Les voy a contar que nuestro poeta invitado de hoy es una escritora. Escribe poesía desde la adolescencia. A mediados de los años 70, formó parte fundacional de la Unión de Escritores Jóvenes, la UEJ, época en la que participó leyendo su poesía en diversos actos solidarios y fue publicada en la antología Poesía para el Camino, además de otras publicaciones de circulación restringida. En el año 1983, edita junto al poeta Esteban Navarro, seudónimo de Guillermo Riedemann, la antología 10 años de poesía, que se difundió en insertos dentro de la revista Solidaridad, de la Vicaría de la Solidaridad, donde inició su carrera como periodista cuando todavía era una estudiante universitaria. Trabajó allí 10 años, entre septiembre de 1977 y marzo de 1987, a cargo principalmente de los temas de cultura, educación y medio ambiente. Por diversas circunstancias, la poesía quedó algún tiempo relegada a un espacio íntimo y la ha retomado con especial dedicación desde hace un par de años o algo más. Actualmente se encuentra preparando la publicación de su primer libro de poesía y publica sus escritos en un blog personal que se llama En Breves Palabras. Estimados auditores, yo me encuentro con Cecilia Atria, de quien además quiero agregar algo. Es hija del compositor Jaime Atria Ramírez, autor, entre otros temas, de La Consentida, La Violeta y la Parra, que acabamos de oír, y Noche Callada, entre otros temas. Yo te quiero dar la más cálida bienvenida, Cecilia, y contarte que además tú eres la primera invitada poeta mujer que viene a este programa.
Bueno, todo un honor ser la primera mujer poeta, ¿no? Así que agradezco mucho la invitación y a la radio también, a la gente. Aprovecho a saludar a la gente de la comunidad de San Joaquín.
Muchas gracias. Yo te doy la bienvenida a nombre de todos nuestros auditores. Y quiero comenzar esta conversación contigo consultándote algo. Yo tengo entendido que tú vienes de una familia numerosa. Tuviste muchos hermanos, como ocho, creo, algo así, ¿no? Y además eres hija de un señor que es un gran creador con una larga trayectoria, muy conocido, lo que yo también me imagino que debe haber tenido alguna influencia sobre tu vida. Entonces, a mí me gustaría preguntarte un poco, ¿cómo recuerdas tú tu infancia y en qué momento tú sientes que tú tienes proximidad con esta cosa de escribir, de los versos? ¿Cómo fue tu primer verso escrito? ¿Tú te acuerdas algo de aquello? ¿Podrías contarnos?
Me acuerdo poco de mi primer verso escrito, pero efectivamente, como tú dices, yo crecí en una familia muy numerosa. Nosotros éramos 8 hermanos. Muy bastante. Seguidos, además, entre uno y otro. Había 9 años de diferencia entre el mayor y el menor.
Ay, ay, ay.
Entonces, yo era la quinta, después de 3 hermanos hombres. Así que, de alguna manera, eso me marcó bastante. Yo creo que fue algo que me llevó a ser una persona bastante introvertida. Mi manera como de vivir en ese espacio fue más bien metida para adentro. Lo pasaba muy bien. Mi infancia fue realmente preciosa. Y mi papá, dentro de mi infancia, fue sin duda un sello bien importante, por varias razones. Por un lado, la música. Mi casa estaba siempre llena de música. Pasaban muchos músicos por mi casa, muchos artistas. Yo recuerdo con mi papá mucho de ir a caminar, por ejemplo, a la casa de Clara Solovera, que vivía cerca de la casa, o que estuviera Julio Seger cuando nadie lo conocía, ¿no? Cuando era un estudiante de primer año de arquitectura, estuviera en la casa. Se escuchaba además música muy diversa, se escuchaban tangos, se escuchaba música mexicana. A mí me marcó mucho, por ejemplo, Atahualpa Yupanqui. Te fijas que mi papá...
Era un poeta también.
Que era un tremendo poeta uruguayo, que mi papá además tocaba sus canciones. Mi papá tocaba guitarra maravillosamente y cantaba sus canciones desde muy chico. Los amigos de mi papá cantaban todos. Entonces, eso marcó mucho mi infancia. Mi mamá, por otro lado, es una mujer que lee mucho, es una tremenda lectora de novela más que de poesía. Entonces, todas esas cosas fueron marcando mi infancia. En mi casa había además una biblioteca que pertenecía fundamentalmente, yo creo, que a mi abuelo materno. Nosotros vivimos en la casa de mi tata, del papá de mi mamá. Una casa gigante, muy, muy grande, muy llena de rincones en los cuales uno podía esconderse, que era para mí algo muy importante, ¿no? Subirme al tejado, subirme a los árboles, subirme al parrón. Buscaba los escondites y esa casa abundaba en escondites. Entonces, para mí fue una gran cosa. Y yo recuerdo en esa biblioteca meterme a sacar libros, curiosear los primeros libros, siendo muy chica. Estaba, por ejemplo, las obras completas de García, de Gustavo Adolfo Bécquer. Había mucha poesía, Federico García Lorca, estaban las obras completas. Machado fue mi primer gran amor en la poesía. Yo descubrí un día un librito blanco ahí en esa biblioteca y me puse a leerlo, y lo tengo todavía, lo heredé finalmente, y está con todas mis marcas a lápiz de los poemas que me iban gustando. En algún momento yo quise borrar esas marcas y después dije, mejor no las borro, porque en realidad es mi historia.
Sí, de esas marcas son en esa
exactamente
edad, claro.
Qué cosas me gustaban a esa edad, que yo creo que tenía 10, 11, 12 años, no más. Había mucha biografía de escritores. Y entre esas biografías también estaba la de Antonio Machado.
Así que era un tremendo estímulo. Tenía un estímulo, estaba rodeada de estímulo.
Muy rodeada de estímulo. O sea, mi papá, por ejemplo, entre los juegos que él hacía, estaba al crear radioteatros con nosotros. Entonces tenía estas grabadoras grandes, que se ponían estas cintas grandes, cintas, y poníamos las cintas y empezábamos a crear poesía y a crear radioteatro, etcétera. Entonces, había mucho estímulo. Mi hermano Jaime, de hecho, es un compositor genial, muy, muy, muy bueno. Ha ganado también algunos festivales, tiene algunas canciones por ahí grabadas, con unas letras preciosas, preciosas. Y en ese espacio fui creciendo yo, con mucho juego, con mucho, unos veranos fabulosos en Papudo, de meses. Historia muy entretenida. Te cuento, por ejemplo, nosotros viajábamos a Papudo, como éramos tanto y teníamos que trasladarnos con camas y petaca, viajábamos en un camión, me acuerdo, el viejo Allende se llamaba, el señor que nos iba a buscar a la casa. Y atrás, en la parte de atrás del camión, se llenaba de todos los muebles y cosas, y nosotros a veces nos escondíamos entre todos esos muebles para viajar.
Mira.
Entonces era una aventura maravillosa, el viaje y todo lo que hacíamos para allá. Y mi infancia está de alguna manera llena de esos recuerdos, llena de esas cosas que yo creo que me fueron marcando como en una mirada del mundo bien especial, muy distinta. Otra cosa que para mí fue importante, mi papá cuando viajaba no era una persona que se apurara por llegar a su destino. Él iba hacía el recorrido, como en el poema Itaca de Cavafis, ¿no? Que a mí, siempre que yo lo leo, me hace pensar en los viajes de mi papá.
O los cosmonautas de la autopista de
Exactamente,
Cortázar.
Que lo importante es el camino.
Sí, el camino.
Exactamente. Entonces, esas cosas para mí fueron como determinantes. Y yo creo que la poesía fue apareciendo en esta cosa de vivir toda esa experiencia hacia adentro de mí.
Ya, ¿y tú te recuerdas más o menos cuándo escribiste tus primeros poemas?
Yo no lo tengo claro. Mira, yo recuerdo claramente una composición que yo escribí en algún momento en el colegio.
Ya, como una tarea del colegio.
Como una tarea. Y que me acuerdo que yo la terminé de escribir y la encontré maravillosa y la encontré genial. Y lo único que quería es que me pidieran leerla. Y por supuesto me pidieron leerla. Y en los comentarios de repente los profesores del colegio se van al detalle, ¿no? Entonces me acuerdo que ella me dijo, tiene muchas I.
Ah, ya.
Y yo hasta el día de hoy, cada vez escribo la palabra I, me lo cuestiono.
¿Y te acuerdas de eso?
Y me acuerdo de eso y me lo cuestiono. Y cuando miro para atrás, era un cuento muy precioso acerca de un perro, etcétera. Yo tenía como 12 años.
Mira.
Poesía, no sé cuándo yo escribí la primera, pero yo pienso que puede haber sido como alrededor de los 13 años que me volqué a escribir poesía. Y escribía, y escribía, y escribía. A mí me gustaba mucho quedarme sola en la casa e inventaba pretextos para quedarme sola para poder escribir.
Sí. Fíjate que curiosamente yo encuentro que de repente hay cosas que se comunican de manera un poco extraña. Tuvimos hace un par de semanas atrás entrevistando aquí a Antonio Stornol.
sí.
Que curiosamente también estudió literatura en la Católica, pero él también contó que veraneaba en Papudo. Entonces se producen esas similitudes. Ahora, una pregunta que yo le he hecho casi siempre y he insistido en eso, porque hasta ahora han venido, como te digo, casi puros escritores hombres para acá, es que muchos de ellos cuentan que muchas veces su primer poema fue posiblemente un poema de amor, inspirado por alguna vecina o por alguna compañera de curso, o porque es como a lo mejor más fácil, es como más espontáneo, como que el primer poema fluye así, si, especialmente si está referido a un sentimiento de carácter amoroso. Yo te quiero preguntar a ti si tú recuerdas haber escrito entre tus primeros poemas algún poema así que estuviera inspirado por algún tipo de situación de que te atrajera algún niño por ahí, alguien que tú mirabas o algo así.
O sea,
sí, que signifique cometer una infidencia, porque no te voy a pedir nombre.
No me puedes pedir nombre, no hay problema. A ver si me acuerdo de los nombres. Mira, yo creo que yo, como todas las personas, efectivamente debo haber escrito unos primeros poemas de amor. Mi primer amor verdadero, yo creo que fue como a los 11 años, que es un gran amigo mío hasta el día de hoy.
Qué bien.
Mi amigo Juan Luis, lo puedo nombrar. Mira. Todo el mundo sabe que fue mi primer amor, él también. Y yo creo que los primeros poemas yo se los escribí posiblemente a él. Pero recuerdo particularmente, me enamoré a los 14 años platónicamente, como me suele suceder en la vida, lamentablemente. Y esa persona de la que me enamoré a los 14 años, yo creo que fue para mí una gran fuente de inspiración. Sin embargo, yo no recuerdo que la mayoría de mis poemas fueran poemas de amor. Yo creo que la mayoría de mis poemas eran poemas de un dolor, de soledad.
De soledad.
Claro, porque de alguna manera a mí me marcó mucho la soledad.
Con una dimensión existencial, así.
Muy bien, existencial, ¿no? Desde muy chica, muy de preguntarme cosas.
Pero es curioso que alguien que tiene 7 hermanos tenga un sentimiento tan profundo de soledad, ¿no? Es como un poquito contradictorio, ¿no?
Es que por lo mismo.
Sí.
Claro, cuando tú creces entre muchos, el hacerte ver, el hacerte notar,
no
es difícil.
Es como que no te ven, claro.
Claro, ahora yo tengo una relación fantástica con mi hermano y tengo recuerdos maravillosos con ellos de la infancia, de jugar baby fútbol, de hacer muchas cosas juntos, ¿no? Pero había dentro de mí una necesidad enorme de encontrar mi propio espacio. Y que yo creo que si uno lo conversa, a lo mejor con cada uno de mis hermanos les pasa a lo mejor lo mismo. Porque es parte de pertenecer a un grupo tan grande.
Claro. Y la poesía es un buen lugar para encontrar.
Es un muy buen refugio. Es muy buen refugio.
Ese espacio. Bueno, vamos a ir a un segundo tema y continuamos dialogando con Cecilia Atria, nuestra invitada de hoy.
He andado muchos caminos, he abierto muchas veredas, he navegado en 100 mares y atracado en 100 riberas. En todas partes he visto caravanas de tristeza, soberbios y melancólicos, borrachos de sombra negra y pedantones al paño que miran, callan y piensan que saben por qué no beben el vino de las tabernas. Mala gente que camina y va pestando la tierra. Y en todas partes he visto gentes que danzan o juegan, cuando pueden y laboran sus 4 palmos de tierra. Nunca si llegan a un sitio preguntan a dónde llegan, cuando caminan cabalgan a lomos de mula vieja. Y no conocen la prisa ni aun en los días de fiesta, donde hay vino beben vino, donde no hay vino agua fresca.
pasa ni sueña ni en un día, como tantos descansan bajo la tierra.
En familia, junto a los amigos, siempre Radio San Joaquín.
Bueno, y yo imagino que quizás todavía ahora te acuerdas de algún verso de Machado que hayas subrayado a los 11 o 12 años, porque te impresionó más que otro. Uno se queda a veces con versos penándole hacia a través del tiempo.
Sí, bueno, yo elegí esta canción que acabamos de escuchar porque es un poema que a mí me fascinó y que de alguna manera refleja muchas cosas que tenían que ver como con las cosas que a mí me gustaban. Esto de cuando llegan a un sitio nunca preguntan a dónde llegan, por ejemplo. Ese verso a mí me impresionó mucho en su momento, sí.
Es verdad. Sí, sí. Además, yo creo que este long play de Serrat cantando a Machado salió, creo, a fines de los años 60, como el 69 o el 80, por ahí. 69, 70.
Yo creo que yo estaba en el colegio todavía, así sí, que tiene que haber sido el 68, por ahí.
Bueno, y yo pienso que también marcó un poco a casi toda nuestra generación, y especialmente a los que teníamos más inquietudes literarias, digamos, porque nos puso muy cerca a Machado, ¿no? Lo aproximó, fue un mérito de Serrat, traernos a Machado a domicilio.
Exactamente, ¿no? Como lo hizo también con Miguel Hernández, claro, como lo hizo con incluso con algunas cosas de García Lorca.
Y qué bueno que tú menciones a Miguel Hernández, porque eso nos lleva un poquito después, eso fue como en el 76 más sí, o menos. Y ahí ya habíamos perdido la inocencia. Habíamos pasado, me refiero, de la vida democrática a las condiciones esas terribles que nos tocó vivir bajo dictadura. Y éramos un poquito mayores también, ya nos empezábamos a acercar a los 20 años, ya la mayoría de edad. Entonces, por ahí yo entiendo que tú fuiste parte de quienes fundaron la Unión de Escritores Jóvenes en aquella época. Y me gustaría consultarte un poco cómo recuerdas tú eso, dónde te encontrabas estudiando, qué hacías en aquel momento, y cómo recuerdas tú aquel primer periodo inicial de la UEJ.
Mira, bueno, tú mencionabas lo de perder la inocencia. Yo creo que yo literalmente perdí la inocencia el día del golpe de Estado. Hasta ese momento yo era una mujer que vivía la Revolución de las Flores, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Un poco hippie. Sí.
Un poco hippie, yeah, un poco muy idealista, que miraba con desde lo ideal esto que estaba pasando en Chile. Tenía una enorme simpatía, pero no estaba muy cercana tampoco. El golpe fue para mí una marca muy fuerte. Y marcó todo lo que vino para mí después. Claramente. Yo estaba en ese momento estudiando construcción civil, me cambié a la Católica a estudiar periodismo, tomé un taller de teatro, conocí a alguna gente y terminé en periodismo en la Católica, más bien porque mi intención era llegar a literatura o alguna cosa por el lado de la estética, pero llegué a periodismo. Y ahí en la Católica estaban los talleres, la Coordinadora Cultural Solidaria se llamaba, que estaba vinculada de alguna manera a la Iglesia, y habían talleres de poesía, entre otras cosas. Y yo ya escribía bastante poesía. Y me vinculé a los talleres. Participé en talleres dirigidos por Alfonso Calderón, por Scarpa, en los que estaba Eric Polhammer, en los que estaba Eduardo Peralta, el cantautor, estaba Ricardo Larraín, el cineasta, por ejemplo. Ese tipo de personas las fui conociendo en esos años. Y desde ese taller y desde mi vinculación como a la Vicaría de la Solidaridad también, fui acercándome al trabajo que estaba haciendo en la Unión de Escritores Jóvenes. Conocí en esos años a Antonio Gil, a Ricardo Wilson. Y si bien yo no participé en talleres propiamente que funcionaban dentro de la Sociedad de Escritores, o eran los talleres de la Católica que nosotros formamos, estaban vinculados a la Unión de Escritores Jóvenes. Y el trabajo de vinculación lo hacíamos principalmente Eric Polhammer, yo y Antonio seguramente, ¿no? Que era en ese momento el
también estudiaba periodismo. También
estudió Antonio, periodismo, sí. Se cambió la Chile a la Católica, fuimos compañeros de hecho en algunos ramos. Y fue un trabajo para mí muy importante porque yo era una mujer muy tímida. Entonces empezar como a vincularme a la poesía desde un ámbito que también tenía un lado más político, fue para mí una tremenda apertura. ¿Te fijas? Me abrió la poesía. Por primera vez yo me cuestionaba frente a lo que escribía. Yo nunca me lo había cuestionado antes. Yo escribía simplemente. Fue una crisis bien grande para mí, porque dudé de todo lo que escribía, y de hecho quemé en algún momento todo lo que había escrito. En un ataque así como de absoluta duda y de... ahora yo creo que el trabajo en un escritorio jóvenes fue clave, 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 porque fue un espacio donde podíamos encontrarnos los poetas, podíamos hablar de lo que estábamos haciendo y hablar, por lo tanto, de lo que estaba pasando a nuestro alrededor, que era, o sea, encontrar esos espacios donde tú podías hablar en cierta confianza, porque nunca la confianza podía ser total en medio de una dictadura, ¿no? Siempre había un espacio de duda. Pero poder encontrar su espacio donde conversar de lo que escribías, donde encontrar una manera de hablar de lo que pasaba a tu alrededor y compartirlo, yo creo que fue algo de lo que nos salvó a nosotros como generación. Esa es mi impresión. Lo mismo los cantores que iban surgiendo alrededor nuestro. Eduardo Peralta, que estaba en el taller de poesía conmigo, pero fue derivando cada vez más a la música, que era finalmente su tema. Él estudió además unos años periodismo en la Católica. Gente que empezó a aparecer que eran entre poetas y cantores, ¿no? El caso de Hugo Moraga, por ejemplo. Claro. Gente que yo creo que era súper necesaria. A mí me tocó además en la época de la Unión de Escritores Jóvenes recitar muchas veces poesía en actos solidarios en poblaciones. Me tocó ser jurado una vez incluso de un festival de la canción poblacional no me acuerdo muy bien dónde fue. Pero me tocaba esas cosas. Como además era periodista de cultura, me vi bastante inmersa en ese espacio de conversación.
Qué interesante. Cecilia, ¿y cómo recuerdas tu paso? Son 10 años y era un periodo bastante duro, yo diría. La mayoría de las cosas más impactantes que ocurrieron en aquel periodo ocurrieron en esos 10 años. En la vicaría de la Solidaridad. Tu trabajo en la revista Solidaridad, ¿cómo recuerdas eso?
Mira, para mí fue, yo creo que fue un regalo de la vida trabajar en la vicaría. Un regalo que yo en el primer momento sentía que no me merecía para nada, porque yo no tenía una historia de ser una víctima, ¿no? Lo que yo te decía, yo había despertado de alguna manera a la realidad dura cuando vino el golpe, el día del golpe. Y de repente me ofrecieron esta oportunidad de trabajar en la vicaría porque se quería abrir dentro de la revista el espacio de cultura. Entonces Augusto Góngora, que en ese momento era mi profesor de cine en el periodismo de la Católica y era el director de la revista Solidaridad, me invitó a trabajar ahí. Y yo a los 5 días de que él me invitara estaba entrando a trabajar ahí, ¿no? Con gente que tenía historias muy fuertes de mucho dolor. Yo no tenía esa historia de dolor personal tan fuerte. Conocía gente cercana que había sufrido, pero yo particularmente no. Entonces trabajar en la vicaría para mí fue un regalo en el sentido de poder estar en una época tan dolorosa en un espacio que yo creo que era de privilegio. Porque era el espacio desde el cual nadie te podía mentir. O sea, era el espacio en donde tú estabas viendo realmente lo que pasaba. Y tenías la oportunidad de ayudar desde ahí.
Dicen algunos grandes pensadores y escritores de que el contacto con el dolor, sin pretender ser masoquista, por supuesto, humaniza. O sea, tener de pronto esta mirada sobre el dolor, sentirlo, verlo cerca, verlo en el prójimo, es algo que a uno le ensancha la visión, digamos, de la vida, le hace comprender cosas, le hace entender más profundamente cosas. Te lo pregunto porque creo que algunas personas todavía pasaron por aquel periodo sintiendo como que el dolor era algo ajeno, como que el dolor era de otros, pero no de uno. ¿Tú piensas que en ese sentido a ti te ayudó a desarrollar una visión más profunda?
A mí, de todas maneras, yo creo que fundamentalmente me sacó la ingenuidad. Me enseñó las dimensiones que podía tener el dolor y las dimensiones también positivas. O sea, el cómo, la resiliencia. O sea, me ocurría frecuentemente bajar desde la revista hacia el casino, por ejemplo, donde uno se compraba el almuerzo, el café, Y para hacer eso había que pasar por donde estaban las asistentes sociales, donde estaban los abogados, donde estaban los médicos. Entonces te encontrabas con víctimas en el camino, personas que estaban sufriendo cosas que para mí era imposible dimensionar, que si no has estado cerca de eso no puedes llegar a comprenderlo del todo, sino... Me encontraba a veces con amigos que yo no sabía que estaban pasando por momentos tan difíciles hasta que me los encontraba ahí, ¿no? Personas heridas. Me tocó conocer muy de cerca, por ejemplo, todo el tema del caso Lonquén, que fue el primer caso donde se, de alguna manera, se hizo público que efectivamente los detenidos desaparecidos eran una verdad. No se podía seguir ocultando.
Tuvo un gran impacto mediático el caso Lonquén en aquellos días. Sí.
Fue un tremendo impacto. Para mí fue muy marcador. Me tocó por... Yo en general no reporteaba mucho los temas de este tipo dentro de la revista. Hacía malos de cultura, de descubrir ese espacio. Pero en el caso Lonquén me tocó a mí reportearlo y hacer un artículo sobre lo que fue la romería Lonquén. ¿Te acuerdas? Esa romería inmensa. Fue impresionante. Me tocó, por lo tanto, conversar mucho con los familiares de las víctimas de Lonquén. Con la viuda, con la señora Elena, etcétera. Y fue para mí una... En general, para mí entrar como en la cosa más humana de la conversación era muy importante. Conocer el testimonio de lo que era haber vivido eso y ser un sobreviviente de esa experiencia. ¿Te fijas que... Es algo que de verdad, cuando tú conoces el nivel del dolor, el nivel de la tortura que había, las cosas que se hacían, es casi inexplicable que haya gente que sea capaz de perdonar, capaz de salir adelante, y esa gente existe. La señora Ana, por ejemplo, González, que es muy conocida, es una mujer maravillosa. Sus hijos, su marido, su nuera.
Su nuera, embarazada.
O sea, todo lo que perdió, y ella es una mujer entera, llena de amor. Es increíble, ¿te fijas? Es increíble. Entonces yo siento que para mí finalmente el pasar por la vicaría fue un tremendo regalo para mirar, para entender la vida tal como es y no andarme con frivolidades respecto al dolor.
Sí, yo personalmente tengo un recuerdo de aquella época que tengo la sensación de haber estado pasando por eso que se llama, es un túnel oscuro. Que no había ventanas, no había, uno lo único que esperaba que en algún momento apareciera una lucecita al fondo, pero ni siquiera eso aparecía muchas veces. Había que estar ahí nomás.
Claro. Bueno, creo que la vicaría fue una lucecita.
Sí.
Y esa es una de las cosas buenas que tuvo, o sea, haber tenido la vicaría hace que...
Era bueno saber que en medio de la noche uno de pronto podía estrechar la mano de alguien, de una persona amiga, digamos, ¿no? Como tú recién decías. Por eso me parece tan importante lo que se hizo desde la poesía en el periodo. Vamos con un segundo tema musical y continuamos con Cecilia. Atria.
Corazón, contesta, ¿por qué palpitas así? ¿Por qué palpitas como una campana? Que se encabrita así, que se encabrita, porque palpitas. ¿No ves que la noche la paso en vela así, la paso en vela, como en mar violento, la carabela así, la carabela, tú me desvelas? ¿Cuál es mi pecado pa maltratarme así, pa maltratarme como el prisionero, por los gendarmes, sí, por los gendarmes, quieres matarme? Pero a ti ciego, sordo y mudo, de nacimiento, sí, de nacimiento, me das tormento, sin miramiento, me das tormento.
San Joaquín, FM.
En 107.9, Knockout, la hora de los libros. Esta tarde conversamos de poesía con Cecilia Atria. Yo ahora le voy a ceder la palabra a ella para que nos lea alguno de sus poemas.
Bueno, iba a partir por otro poema, pero dado que hemos estado hablando de la vicaría, voy a partir leyendo un poema que yo escribí dedicado a Ana González, precisamente, y a los familiares de mi desaparecido. Este poema se llama La diosa frente a Ana. Cada mañana, Ana cuenta sus muertos. Los cuenta con las manos entrelazadas junto al pecho y dedica una oración a un Dios que no sabe si existe. Cuando sus muertos cumplen años de vida, no de muerte, Ana besa una fotografía decolorada con la ausencia. Los muertos de Ana extraviaron sus nombres en los registros de la justicia. Ana sale a buscarlos tras una ducha tibia y una taza de té con marraqueta crujiente. Lo hace para seguir viva, para que la sonrisa no se le borre del alma, donde sus muertos tiemblan todavía. La diosa Temis llora sus culpas cuando ve llegar a Ana. Inclina su balanza en una reverencia y con los ojos vendados se persigna conmovida y ruega a Zeus que le cure su ceguera. Pero los dioses del Olimpo no descienden jamás a las calles donde Ana pide justicia por sus muertos. Ana debe batírsela sola con su esperanza de resucitar los nombres omitidos para que puedan morir entre sus brazos. Cada noche Ana vuelve a contar sus muertos y cuenta los vivos que se topó en el día, los que la negaron tres veces, los que se lavaron las manos, los que se rieron frente a la cruz de sus propios pecados. Por ellos vuelve a entrelazar los dedos junto al pecho. Cada oración es un ruego de indulgencia. Padre, perdónalos, pero no me digas que no saben lo que hacen. Desenfunda su espada la diosa Temis. Desafía a Zeus cuando deja el Olimpo y se inclina frente a Ana para aliviar las llagas de sus pies con una jarra de agua.
Tremendo poema.
Tremendo poema.
Tremendo poema. Te felicito. Es difícil capturar el dolor. Y especialmente cuando aparece así encarnado en otra persona, ¿no? Es lo mismo que vivir el dolor uno mismo, ¿no?
Claro. Bueno, es haberlas conocido tan de cerca.
Sí, y yo pienso que ya una persona como ella, por la magnitud de lo que ella perdió y la forma en que lo perdió, es como alguien que nos pertenece a todos los chilenos, así.
Sí.
¿Ah? Es una figura de dimensión nacional, digamos.
Ana ella, González. Claro. Ella es un ejemplo. Yo la vi la última vez el año pasado, el 4 de octubre, en el aniversario de la vicaría. Y verla ahí desde su apariencia física, ¿no? Esa mujer tremenda. Ella es como una diosa sentada ahí. Y estuvo además en la obra recientemente, ¿cierto? Esta obra de teatro, la que estuvo dándose, ahora se olvidó el nombre, pero también arriba del escenario. Su sola presencia ya es tremenda, su sola presencia. Ahora su historia y lo que te decían antes, la capacidad como de amor con que ella vive su vida es tremenda.
Bueno, te puedo pedir ahora que leas otro poema, un segundo poema.
Sí.
O a lo mejor el que tenías pensado leer.
Ahora te voy a leer el que tenía pensado leer, que lo escribí a raíz del conflicto de Gaza.
De Gaza.
Bastante impactada por estos niños que murieron en la playa. Se llama A cuatro niños muertos en una playa de Gaza. Como tú, yo fui niña una vez y fui con mis amigos a jugar a la playa. Llevamos una pelota y corrimos tras ella, pisando la arena ardiente, de sol, no de misiles. No nos llamábamos Ahed como tú, ni Zacarías, ni Mohamed, ni Ismael como tú. Quizás Víctor, Violeta o José Manuel. El nombre es lo de menos. Como tú, nos llamábamos infancia. Y corríamos detrás de la pelota, riendo por la playa. Pero nuestras madres nos miraban sonrientes, seguras de nuestra inocencia. No conocían como tú el miedo. Nuestros padres no iban a la guerra. Nuestras casas no eran bombardeadas como si fuésemos bestias. Nadie nos observaba desde atrás de los cerros. Nadie nos asediaba desde un barco en el mar. Nadie apuntaba hacia nuestros cuerpos su metralla. Como tú, solo éramos niños jugando en la arena. Nunca oímos las balas.
Tremendo. ¿Qué más se puede decir de algo tan terrible?
Terrible. Terrible. La guerra es terrible, como sea, y los niños sí. Son las víctimas.
Sobre todo cuando es una guerra contra niños que están jugando en una playa.
Contra niños. Contra niños.
Uno más, por favor, Cecilia.
Uno más.
Uno más. Mientras tanto, después vemos cómo nos queda el tiempo.
Ya. Voy a leer uno que Dios me libre de mí. Y voy en esta ocasión a dedicarle este poema a Jorge Ragal, porque la última vez que leímos juntos, él me dijo, ¿y por qué no leíste ese poema? Entonces se lo voy a dedicar a él. Dios me libre de mí, de este cuerpo que se avergüenza ante los espejos, de este corazón obtuso que se aferra a sus latidos, como si hubiese una única verdad bajo los cielos, de este miedo que paraliza en mis manos algunos gestos, mientras las olas repiten en la playa su monotonía, y yo me canso de andar vagando por cada sitio donde acaso fui feliz alguna vez, con la ingenua esperanza de volver a comenzar de cero. Dios me libre de mí, de esta ansiedad con que abandono los lugares públicos y me oculto entre fotografías viejas en las que no distingo qué es cierto y qué no. Solo percibo mi cuerpo azotado de súbito por el aburrimiento, la letanía de las horas golpeando en el reloj, mientras yo miro decolorarse los días queriendo recordar si acaso fui feliz alguna vez, con la ingenua esperanza de volver a comenzar de cero. Dios me libre de mí y perdone mi paso atolondrado entre la gente, el preferir los rincones más oscuros para esconder allí mi timidez, este no saber comportarme del todo, hallarme fuera de sitio en todo sitio, excepto en el abrazo de mi padre, si acaso fui feliz alguna vez, al que quisiera regresar ahora misma con la ingenua esperanza de volver a comenzar de cero.
Muy hermoso.
Amor, amor, que está herido. Amor, amor, que está herido, herido de amor huido, herido, muerto de amor. Decid a todos que ha sido. Oh.
A nuestro querido Radio Escucha decirles que una vez más el tiempo, el implacable, nos tiene ya casi alcanzados. Nos quedan algunos minutillos que vamos a usar para pedirle a Cecilia, en primer lugar, que nos lea un poema más. Por favor, Cecilia. Y después conversamos algunas otras cosas.
Perfecto. Voy a leer un poema, se llama Boca de Lobo. Era de noche oscura, oscura como boca de lobo, no como tu boca, no como tu boca en beso y en verso, tu boca una metáfora de lo inacible, tu boca sin censura, tu boca delatora, tu boca que no callo con mi beso. Era de noche oscura, siniestra como boca de lobo al acecho, tu boca callada de golpe, desgarrada a jirones, y yo de golpe, viuda de besos.
Hermoso poema. Bueno, yo espero que tú me cuentes ahora si todos estos poemas vienen pronto en forma de libro y cuál sería el título que tienes pensado para ese libro.
Mira, efectivamente estoy preparando mi libro que espero sacar ojalá este año. El título le he dado mil vueltas. Hoy día se me ocurrió nuevamente un título que era Atardece. Pero yo creo que no he encontrado el título todavía. He pasado por Ser en Breve, por Huellas Tardías, por las cosas más diversas. Yo creo que todavía no aparece el título.
¿Y tú piensas que podría ser este año, en el transcurso del año?
Es lo que pretendo, sí.
Bueno, porque cuando el libro salga, en primer lugar vamos a estar invitando a todo nuestro radioescucha a la presentación del libro, pero también vamos a volver a invitar al programa para que nos leas algunos otros poemas del libro.
Fantástico.
También me gustaría preguntarte, yo sé que tú ahora te dispones a iniciar un taller literario. Me gustaría que me hablaras un poco de las características de ese taller.
Sí, mira, no quise hacer un taller de poesía propiamente tal, sino más bien un taller de alguna manera de lectura de poesía. Hay mucha gente que no sabe cómo leer poesía, sin embargo le gusta la poesía. Y no sabe cómo vincularse. Yo creo que la poesía es el lenguaje del alma. Cuando es honesta, es buena poesía. Si no es honesta, no funciona. Y el taller lo que busca es encontrar esas conexiones que tenemos con la poesía cada uno de nosotros. Va a estar compuesto son cuatro sesiones. La primera es una sesión de conexión con el lenguaje poético, de empezar a entenderlo. La segunda tiene que ver con las emociones. En la tercera sesión tiene que ver con el espacio terrenal, con aquello que me importa de este mundo, ¿no? Con lo social, con el amor, con las pasiones. Y la tercera y última parte tiene que ver con lo trascendente, con aquellas grandes preguntas que todos nos hacemos desde siempre, y la divinidad, lo que nos trasciende en esta vida. Es un taller en el cual voy a hacer meditación, espacio de conversación, que espero que sea una manera distinta de encontrarse con la poesía.
¿Estaría orientado a algún tipo de público especial? Por ejemplo, gente que escribe poesía o gente que lee poesía.
No necesariamente, porque las canciones son poesía, las buenas canciones con buenas letras, como conocemos tantas, ¿no? Hace rato, sí. La misma Violeta, qué maravilla la Violeta. Entonces no necesariamente gente que escribe poesía, incluso yo diría que es más bien para gente que no, a lo mejor se está iniciando en la poesía, es para gente que quiere entender mejor la poesía y encontrarse a través de la poesía consigo mismo.
Siempre interesante un taller literario en ese sentido, ¿no? Yo sí. Invito a todos los que estén interesados a participar, a los que quieran, tengan interés, participen, intégrense a un taller. Y un taller como el que propone Cecilia me parece especialmente interesante.
Sí, se llama Ser a través de la poesía, mi taller.
Bueno, yo pienso que hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. La hora nos pilló. Entonces quiero agradecer tu presencia, desearte la mejor suerte en lo que viene, en las tareas que hay por delante, especialmente en lo que hizo relación con tu libro. Y muchas gracias por habernos acompañado esta tarde.
Bueno, gracias a ti, Jorge, y gracias a la gente de la radio y sobre todo a la comunidad. A la comunidad con quienes me encanta estar conversando.
Bueno, esperemos repetir entonces este encuentro en un poco tiempo más.
Esperemos que así sea.
Ya. Gracias. Dejamos con un último tema.
Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. Ayuyo del suburbio, su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón. Tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón. ¿O acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol? Malena canta en el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena, solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena que yo. Apretados como el rencor, tus manos dos palomas que sienten frío, tus venas tienen sangre de bandoneón, tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón. Cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción, Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de
Culminamos un programa más. Fue Knockout, la hora de los libros con el escritor Jorge Calvo. Les dejamos invitados cordialmente para la próxima semana en un nuevo combate por la literatura. Oh.